Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Los saludamos desde su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a tocar un tema importante y trascendente para la vida de los ciudadanos aquí en nuestra ciudad, y para ello tenemos a dos personas, dos mujeres, que son parte de la planta docente de nuestra facultad, a la doctora Paola Yasmín Íñiguez Ayón.
Yasmín, doctora. Paola.
Ah, Yasmín Paola, perdón, disculpa. Doctora, gracias por asistir.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación, y pues es un honor estar compartiendo aquí los micrófonos.
Y tenemos a la maestra en ciencias, Maribel Prieto Alvarado. Maestra, bienvenida.
Hola, buenas tardes, pues gracias por darnos el espacio.
Ok, y tengo un tema importante que son áreas verdes urbanas. Importante en el sentido de la cotidianidad que tenemos los habitantes de nuestra ciudad y en los espacios públicos que vemos por lo regular en nuestras ciudades son aquellos espacios que están en las zonas céntricas, son o espacios, pero cuando volteamos un poco a la periferia, las colonias, esos parques un poco o espacios que en un momento determinado deberían haber sido para áreas verdes, pues no cumplen esa función. Entonces parece que es un tema bastante importante y es una agenda pendiente que hay en nuestra ciudad, pero ellas que son expertas en esos temas pues nos hablarán sobre esta temática. No sé quién quiera iniciar a platicar. Doctora Paola Íñiguez.
Ok, bueno, inicio con luego escuchamos de áreas verdes y realmente no sabemos qué son las áreas verdes. Algunos pensamos que un área verde es un espacio donde hay vegetación o donde hay pasto, y ya lo configuramos en nuestra memoria como un espacio, pero la realidad es que va mucho más allá de un espacio que tenga vegetación o un espacio que tenga pasto, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí en México se ha estado trabajando sobre una norma para ya establecer y clasificar cada uno de los espacios públicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues la SEDATU se ha dado la tarea de hacer esa clasificación, ¿no? Y entonces, a partir de esta clasificación, bueno, ellos establecen que existen tres grandes categorías del espacio público. Entonces, el espacio público a partir de equipamiento público, infraestructura y áreas verdes. Y dentro de esa categoría existe una subcategoría que es el equipamiento público, y entonces ahí entra ya la tipología de áreas verdes urbanas, y estas se clasifican en los parques, en los jardines y en los huertos. Y entonces, ¿qué podemos decir que es un área verde urbana aquí en nuestra ciudad? Bueno, pues el jardín botánico, por ejemplo, entra dentro de esta categoría al ser un parque o un área verde urbana, ¿no? Y no solamente el jardín botánico, sino también el jardín ecológico, digamos que en esas dimensiones y en esas características es en donde podemos clasificar las áreas verdes urbanas, que anteriormente decían que por ejemplo, en un bulevar ya era considerado un área verde urbana, los panteones también eran considerados. Entonces ya se está trabajando en esta recategorización de cada uno de los espacios, ¿no? Entonces Está muy interesante esta norma, ¿sí? En donde ya no se establecen no solamente las funciones, sino también las administraciones, sí, que es un problema importante.
Una pregunta también, no sé, un poco en lo que está comentando, y ahora no sé si entra dentro de estas categorizaciones. Por ejemplo, nuestra ciudad que tiene áreas verdes naturales, como el espacio del río que tenemos aquí, ¿dónde entran esas categorizaciones?
Esas categorías siempre es infraestructura, porque es un malecón, ¿no? Claro. Entonces, dentro de, puede entrar en esa categoría o también puede entrar en un área verde urbana, porque entender las áreas verdes urbanas también nos establece que deben de ofrecer servicios ambientales, que son sumamente importantes, no solamente servicio social o servicios recreativos, sino también los servicios ambientales,
¿no? Ajá. Sí, sí, que se cuenten en pulmones para, o hay un porcentaje de área verde muy importante que mitigan un poco el CO2, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, entonces, una cosa es el parque urbano o el área verde urbana que es diseñada por el hombre, en este caso el Jardín Botánico, por ejemplo, el Jardín Botánico de Culiacán, es una intervención hecha, diseñada, etcétera. Sí, y lo que es, en nuestro caso, la fortuna que tenemos aquí en Culiacán de tener un área natural que atraviesa nuestra ciudad, ¿no?
Exactamente, sí.
Ok, muy bien. Maestra Maribel.
Gracias.
Sí, seguramente ya candidata a doctora, pues lo voy a decir, ¿no? Sí, está estudiando,
pues,
doctora.
Sí, sí, sí. Okay. Pues haciendo hincapié en la importancia de estas áreas verdes urbanas, nosotros estamos aquí, lo enfocamos a dos áreas, ¿no? Lo que es la importancia en la salud, porque finalmente eso le da bienestar a la población de Culiacán y bienestar en la parte o la perspectiva social, ¿no? Por un lado, nos ayudan o contribuyen a mejorar la calidad del aire, nos proporcionan espacios de relajación, que es esta parte social, son espacios de recreación y promueven que el hombre tenga una conexión con la naturaleza. Y es por eso que aquí queremos hablar principalmente eso, ¿no? Ya la norma nos deja bien esclarecido las categorías que son el área verde urbana. Y en base a eso podemos entonces saber si Culiacán, cómo anda en esos indicadores. Si anteriormente ya Implan se había dado la tarea de mostrar que había déficits, inclusive tesis de, por ejemplo, de Michelle Granados, que también ya daban evidencia de ese déficit de área verde por habitante, y que es una común denominador en Latinoamérica.
Sí,
¿no?
Sí, claro, desgraciadamente sí.
Ahora que ya se está recategorizando en base a esta norma y que ya están quedando esclarecidas menos espacios que incluyen el área verde, vamos a tener más déficit según los indicadores.
Claro, sí, sí, sí.
Y si cruzamos esto con la realidad que tenemos en Culiacán, que es que existe vulnerabilidad hacia las inundaciones, que existe un recurrente uso de especies exóticas que invaden las especies nativas, y sumado a esto a la degradación del río, entonces se vuelve más importante voltear a ver las áreas verdes urbanas, porque en ellas vamos a poder incidir en estos índices.
Okay.
Simplemente, por ejemplo, en Culiacán, que ya sabemos que hay falta de vegetación, la falta de vegetación está relacionada con temperaturas cálidas extremas. Entonces, de manera puntual, nosotros como usuarios de la ciudad sentimos que las temperaturas están extremadamente calientes. Bueno, pues la vegetación nos puede ayudar a contribuir a bajar esos índices. Entonces yo creo que ya eso para cualquier habitante de la ciudad es algo que…
Es un aporte importante,
es un aporte,
¿no?
Sí, es algo que les debe de interesar a voltear a ver esas áreas verdes, a prestarle especial interés, porque les puede resolver una problemática puntual en su vida diaria.
Claro, claro, sí. Por ejemplo, sí, las vialidades que tenemos, por ejemplo, cuando la Obregón, ¿no? Que la intervinieron ahí y que le dieron poca importancia a este tema de la vegetación, y que pues obviamente convierte pues un paseo en estas temporadas de calor o de bastante pesadito, pues, ¿no? Es incaminable, pues, ¿no? Y otras avenidas que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y vuelvo al tema de por ejemplo, en los fraccionamientos, ¿no? Por el fenómeno de especulación del suelo y las áreas esas de donación que dan. Son unos residuos ahí muy, pareciera ser que no se le da la importancia a la autoridad o la norma, no se le da la importancia para exigir a los desarrolladores este tipo de cosas, ¿no? No sé cómo vaya eso en nuestra ciudad, o si ya tienen, o ya le han puesto los ojos a este tema también, porque por lugar, áreas verdes, y siempre no, Culiacán, y vemos el río, y acá, pero bueno, no sé, en la colonia fulana de tal, en Santa Fe, en Barrancos, en ese asunto también, ¿no? Que es importante, creo, estudiarlo o analizarlo, ¿no? Porque yo creo que ahí es donde se va el déficit de área verde por habitante, ¿no? En esas áreas, ¿no? Porque alguien puede decir, no, pues si tienen el río, tiene un montón de metros cuadrados de área verde aquí en Culiacán. Hay un mapa que por ahí anda, o seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Lo han visto, ¿no? Donde se ve la incidencia de calor y cómo por
temperatura. La isla de calor.
Y cómo en la zona del río baja, o sea, ahí hay una evidencia tangible, pues totalmente, ¿no? De cómo la sensación de calor a una cuadra o a dos cuadras de ahí de la zona del río, y ya en el río o en esa zona verde es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la, hay que reproducirlo por la ciudad, ¿no? Bajo una estrategia, ¿no? No sé cómo, qué nos puedan decir al respecto, ¿no?
Bueno, en base a este dato que mencionas, pues en Culiacán tenemos que, en realidad, las áreas verdes que están destinadas a, pues, a la vegetación, es dejada por los desarrolladores, les pide, ¿no?, el ayuntamiento, sí, para el famoso 20%. Sí, sí. Y en la realidad, pues en el estudio de Michelle Granados ya se observó que este 20% termina siendo áreas residuales que se comportan como islas dentro de la ciudad. Y entonces, si vemos que esas son islas, pues entonces no hay una conexión y no contribuyen en realidad a bajar ese efecto de isla de calor en la ciudad. Como datos es que tenemos que la superficie total destinada a áreas verdes recreativas, por ejemplo, es el 5% de la ciudad.
Muy poquito
realmente. Sí. Luego tenemos como otro dato importante es que el 48% de la población no tiene acceso a un área verde de calidad a menos de 15 minutos de su vivienda. Sí. Y eso ya se vio bien focalizado ahora con lo del COVID, ¿no? Pues el dato nos dice eso, que el 48% de la población no tiene cerca de su casa un área verde.
La mitad de la población.
Si lo asocias eso a la cantidad de calor, si lo asocias eso a que es un espacio de convivencia, porque mayormente el espacio verde lo encontramos en los parques.
Sí.
Entonces, fíjate bien, no solamente es el indicador del calor, sino también el indicador social, porque son los espacios de convivencia, de recreación, y si sumamos que en las ciudades es donde se encuentran los mayores factores de estrés, entonces la relajación que brindan estos espacios contribuirían también en ese aspecto social.
Es eso. Hay un tema importante también, yo creo que otro ingrediente que seguramente lo han tomado en cuenta, lo han visto por ahí, el asunto de la relación estatus económico con área verde, ¿no? Vamos a ir a una identificación de estación y regresamos a seguir conversando con este tema, áreas verdes en la ciudad de Culiacán, áreas verdes en áreas urbanas, ¿no? Ahorita regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
¿Qué pasaría si perdieras tu INE?
Perdería el derecho al voto.
No existiría mi identidad.
Perdería el derecho a la democracia.
No podría hacer valer mi opinión.
Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites.
Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx.
Mi INE es valioso porque me identifica y me suena.
INE.
Regresamos a su programa Ciudad Abierta. Queremos agradecer a Cintia Ochoa en los controles, muy amablemente siempre cuando le toca estar aquí con nosotros. Y vamos a continuar entonces. Tenemos un comentario que antes de salir a corte se me vino a la mente ahí un poco para ver qué comentan ustedes, si hay alguna relación entre lo que es tener el disfrute de este tipo de o accesos a estas áreas verdes con el nivel, con el estrato social, digamos, ¿no?
Uh-huh. Ok, aquí en Culiacán definitivamente que sí hay una correlación, ¿no? Entre mayor plusvalía puedan tener las zonas, mejores espacios o áreas verdes puedes tener, ¿no? Claro. Ese es indudable, ¿no? Otra de las cuestiones que se establecen dentro de la Organización Mundial de la Salud, venía una parte cuantitativa que eran los metros cuadrados que se necesitaban de áreas verdes por habitante, ¿no? Entonces estaban en 9 metros cuadrados, hoy ha crecido a 12 metros cuadrados, pero solamente era un número. ¿Y de qué nos sirve tener 12 metros cuadrados de área verde, que es un área verde que está que es puro césped? ¿Qué tanto impacta, no?
Claro.
Decir que es un área verde solamente porque tiene césped. O sea, en lugar de impactar positivamente tanto a la ciudad como a la población, está impactando negativamente por el uso de el agua que requiere el mantenimiento de ese espacio, ¿no?
Okay.
Lo que conlleva económicamente mantener un área de 12 metros cuadrados verde, ¿no? Entonces, no es solamente ya enfocarnos en los metros cuadrados, sino en la calidad de esos espacios, en donde las personas realmente disfruten de esos espacios, donde tengan ese espacio y que puedan tener acceso a un espacio que los conlleve a generar una conexión entre la naturaleza, ¿no?
Claro,
entonces, adecuar esos espacios no solamente a la parte cuantitativa, sino en la parte cualitativa, ¿no?
Sí.
Esos espacios que sean agradables a las personas y que cuenten con buena calidad para su uso. Vemos que hay muchos espacios dentro de la ciudad donde pues tú ni siquiera te puedes sentar en la banca, porque la banca te sientas a las 11, 12 de la tarde y no tiene sombra y eso está ardiendo.
Claro.
Sí, entonces, sí. Ya no es nada más ver el factor de los metros cuadrados que se necesitan, sino también la calidad de los espacios.
De los espacios.
Sí. Y indudablemente que lo que le decía la maestra Maribel, es sumamente importante que los ciudadanos tengamos espacios accesibles y cercanos a nuestro hogar, ¿no?
Claro.
Ya lo vivimos en la pandemia, y a partir de la pandemia, ¿cómo es que hubo una necesidad de acercamiento hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, ya hay estudios científicos, ¿sí?, en donde nos dicen que el tener el acercamiento a la naturaleza, por ejemplo, algo tan sencillo como ir a hacer una caminata de 20 minutos, te genera que la hormona del cortisol baje, ¿sí?
¿Sí? Claro. Uh-huh.
Es la hormona del estrés,
uh-huh,
¿no?
Sí, sí, sí,
entonces, se ha realizado un estudio que aquí traigo desarrollado por PAC, que fue un estudio multidisciplinario. Ellos empezaron a medir, ¿sí?, los niveles de las personas que llevaban o que hacían una caminata de 20 minutos, y ellos descubrieron pues que sí se bajaba esta hormona del estrés, se bajaba también los niveles de la frecuencia, uh-huh, del corazón, te empezabas a relajar, ¿no? Las personas que sufren de alta presión, bueno, pues la empiezan
sí,
a regular, ¿no?
A regular, sí,
entonces,
sí.
Ya con elementos científicos de diferentes disciplinas, ya nos están diciendo todos estos beneficios que tienen los espacios verdes.
Y hasta desde el punto de vista visual, ¿no? Cómo te descansa la vista de ir viendo postes, cables, y de repente ver una serie de espacios verdes. En fin, hay otro tema así muy rapidito, por ejemplo la vegetación. La vegetación, siempre los expertos, ¿no? Obviamente este es un tema multidisciplinario, sobre la valoración de la vegetación endémica, pues, ¿no? Porque luego llegan algunas flora exótica de otros países y que luego y que lejos de beneficiar perjudican inclusive, ¿no? Acá, ¿no? Eso también como que hace falta socializar más. Creo que hay por ahí ha habido algunos unos ejercicios en ese sentido, pero creo que falta socializar más. Uno agarra la carretera a Mazatlán por la Libre y luego se ven unas manchitas violetas por ahí muy bonitas, que es vegetación que aquí no la vemos a veces, ¿no? Por ahí. Entonces, no sé qué tanto haya trabajo sobre esto, ¿no? Maestra, ¿qué nos quieres comentar aquí tú?
Sí, fíjate que Implan, en colaboración con otros organismos como Guayacum, tienen el arbolado urbano de Culiacán, ¿no? Y ahí en esa te dice cuáles son los árboles, el cuidado, el riego. Okay. La verdad que está bastante gráfico y bien completo. También el Flora y Fauna de Sinaloa, que salió el año pasado. Sí. La verdad es que es de la Facultad de Biología, pero no recuerdo el nombre del autor.
Sí.
Y por lo menos empezamos a tener ya...
Ya hay información.
Ya hay información para poder
socializarlo y comentarlo, ¿no? Muy bien.
Sí. También hay dependencias, ¿no? Que se preocupan y ocupan por lo que es el espacio verde, como es, ya mencioné Guayacum, el propio Implan, en el ayuntamiento la Dirección de Parques y Jardines, tiene ahí un inventario bien grande de los parques. Para su mantenimiento, el de Parques Sustentables tiene ya las infraestructuras y todo. Entonces, ya están trabajando... en unificar un plan de infraestructura verde, ¿no? Sí. Pero la pregunta es hacia dónde debe de ir el verde en Culiacán.
Así es.
O sea, y en qué nivel estamos. Es innegable que debemos de transitar hacia modelos de ciudad que impulsen el verde, como son el concepto de ciudades regenerativas, la renaturalización de las ciudades o ciudades salvajes, que le dicen, o las ciudades esponja que absorban el agua de lluvia, ¿cómo evitaría que se inundara Culiacán, por ejemplo? Entonces debemos de transitar hacia allá. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, buscando soluciones basadas en la naturaleza, y estas deben de integrar al hombre y a la naturaleza en una común relación de bienestar.
Claro.
Y esto normalmente es a bajo costo. Lo curioso, esas soluciones de la naturaleza que luego se escucha, pues, ¿qué será, no? ¿Qué bueno, será? Pues, no es otra cosa que techos verdes, paredes vegetales, pero no de las de plástico, sino paredes vegetales reales con vegetación regional.
Al inicio hubo un tema por ahí que también, o sea, estamos escasos aquí en Culiacán cuando tenemos todo para hacerlo, el asunto de los huertos familiares, ¿no?
Sí, no definitivamente sé cómo anda eso, los huertos también son soluciones basadas en la naturaleza.
Claro, sí. Y de mucho apoyo serían a la economía, inclusive doméstica.
Los huertos son jardines también comunitarios. Y, por ejemplo, Parques Alegres, que también están trabajando. Ellos están trabajando en los parques, implementando los huertos urbanos. Hacia allá debemos de ir, definitivamente.
Sí, hacia allá debemos caminar, ¿no? Sí, yo creo que sí estaría bien. No, esto es un tema, este asunto, un tema muy, muy... que lo padecemos todas las temporadas de calor, ¿no? Y siempre, ¿no? Porque visualmente, pues también no es lo mismo andar, caminar por un espacio con vegetación a que esté pelón, ¿no? Todavía ese asunto.
Debemos de caminar por espacios conectados con la naturaleza que nos conducen a esos espacios verdes que son los parques, a nuestra propia vivienda.
Claro.
Así debemos de caminar por espacios donde la sombra no las proporciona la propia naturaleza.
Sí. Y yo creo que aquí y tenemos una situación privilegiada aquí en Culiacán, ¿no? O sea, tenemos dos ríos, tenemos, bueno, tres ríos ahí. Hay una vertiente ahí con el agua que afortunadamente está ahí. A diferencia de otras ciudades, ¿no? Que no tienen esa bondad, ¿no? Que son desérticas totalmente o que tienen problemas serios, ¿no? Con el abasto de agua, ¿no? Entonces aquí con sistemas tecnificados de riego y cosas de esas, pues, se podía avanzar mucho, ¿no? Las calles, pues, uno se mete a caminar al centro de nuestra ciudad y es poco, hay poca área verde, por ejemplo, ¿no? Poco se ha, pues comentamos lo del Obregón ahorita, uno ve el Obregón y no se ve, se ve muy poca área verde en relación a la plancha de concreto del pavimento, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, pues deambular por ahí es casi, es una tortura, pues, ¿no? Totalmente, un verdadero vía crucis, ¿no? Por eso. Uh-huh. Y por otras calles de nuestra ciudad, ¿no? Que debíamos aprovechar esto, ¿no? Maestra.
Pues sí, definitivamente las calles son donde debe haber esos elementos naturales, seminaturales, que ofrezcan esos, le llaman
oasis, o
servicios ecosistémicos, servicios, que no es una cosa que bajar la incidencia de calor.
De calor.
Y darnos un lugar recreativo por el cual transitar.
Claro.
Estos espacios deben de estar conectados hacia, en las calles para poderlas transitar, pero también en los parques. Uh-huh. Debemos de destacar que cuando hablamos de soluciones verdes, no solamente hablamos de infraestructura verde, uh-huh, sino hablamos más bien de crear parques y jardines que estén conectados y que sean esos elementos que sí nos ayuden a incidir en la salud, que es en el paisaje.
Mitigar, ¿no?, violencia, mitigar, uh-huh, varias cosas.
Y en el aspecto de convivencia social.
De convivencia social, ¿no? Sí, es importante que la gente salga a convivir en esos espacios, ¿no? Que retome el espacio público, ¿no? Y dar, pero hay que dar condiciones para ello, pues, ¿no?
Sí, indudablemente que el centro de nuestra ciudad, pues ahora sí que es un área de oportunidad muy grande para reforestar ese centro histórico que sí tenemos, y que indudablemente va a tener un impacto positivo tanto para la ciudad como para la ciudadanía. Incentivemos que las personas caminen por esos espacios es sumamente importante también para nuestra salud, ¿no? Entonces, sí, claro, caminar 20 minutos es lo que recomiendan los médicos. Y entonces, cuando tú tienes los espacios adecuados para que se den las actividades, las personas no necesitan ni que las eduques para que hagan eso, sino eso ya viene por default. Entonces, cuando tú puedes caminar bajo la sombra de los árboles, pues tú puedes caminar 5 minutos sin que esto te conlleve a una fatiga, ¿no? Entonces, pero ahora imagínate caminar 5 minutos bajo el rayo del sol, sí, aquí sí, en esta ciudad, y con las condiciones que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues es llevarte a que te dé un golpe de calor, claro, ¿no? Sí, sí.
Entonces, que ya se están dando ya más frecuentes, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo un árbol viene a generar un mundo de beneficios y que, como decía aquí la maestra Maribel, no implica un costo exagerado, ¿sí?
Así es.
Entonces, hay muchas estrategias que desde gobierno se implementan, proyectos, uh-huh, omegas proyectos, en donde se necesita un mundo de dinero para poderlos llevar a cabo, pero aquí la reforestación del centro de la ciudad de Culiacán no implica esos millones de pesos necesarios, ¿no?
Que se pudiera pensar.
Sí.
Muy bien. Ya nos queda poco tiempo, no sé, un pequeño resumen o un pequeño palabras ahí.
Maestra. Me gustaría nada más terminar, claro, con esta frase, ¿no?
Sí.
Nada para nosotros sin nosotros. Entonces,
okay,
es una invitar a la reflexión, ¿no? A cuidar las áreas verdes urbanas, porque no es nada para nosotros sin nosotros, no,
claro,
es nada.
Así es. Sí, potenciarlas, uh-huh, cuidarlas, las que, uh-huh, existen, retomar las que no existen, que están abandonadas, ¿no? Y, en fin, doctora, ¿algo que quieras mencionar? Así,
no, pues, creo que todos podemos tener o poner un granito de arena y que desde nuestra casa podemos tener ese espacio natural a partir de nuestros huertos que podemos tener en nuestra casa. Entonces, sí, desde ahí podemos tener un impacto en nuestra salud y en el medio ambiente. Entonces, es poquito a poquito, piensa local y vas a impactar mundial.
Claro, muy bien, muy bien. Pues no nos queda más que despedirnos de nuestro Radio Escuchas. Muchas gracias por haber venido.
No, un placer.
Gracias a Cintia muchas Ochoa gracias. En los controles y nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Hasta la próxima.